El libro de Primera de Juan nos muestra una de las facetas más importantes en la vida cristiana, que es la que hemos estado tocando ya en estos últimos domingos. Y esta faceta nos habla mucho sobre el amor de Dios. El apóstol Juan es conocido como el apóstol que habla sobre el amor de Dios. Y en estas últimas clases que hemos estado mirando sobre la obra y la persona del Espíritu, hemos estado hablando que la meta final a la que el Espíritu nos quiere llevar a cada uno de nosotros es a experimentar y a vivir en el amor de Dios. Hemos visto que cuando nosotros mencionamos la persona y la obra del Espíritu, podemos tener diferentes pensamientos acerca de ello o diferentes ideas. Si a ti te preguntan en alguna ocasión qué es lo que tú piensas o cómo definirías al Espíritu en tu vida, pues pudiera ser que tú lo pudieras definir de acuerdo a cómo tú estás pasando las cosas en tu vida personal o cómo tú estás mirando las cosas desde tu punto de vista, como tú has entendido la Biblia. Y eso no es malo, es válido. Pero lo que hemos estado estudiando acerca de este tema es que la persona y la obra del Espíritu tiene diferentes, voy a decirlo así para que se pueda entender mejor, diferentes caras o diferentes maneras de mirarlo o de entenderlo. Hemos visto que la persona y la obra del Espíritu nos puede llevar a diferentes cosas en la vida personal y en la vida en la que nosotros estamos caminando. Y solamente para recordarles, lo primero que estudiamos fue sobre los nombres del Espíritu. Y aquí es donde se centra este estudio. Dijimos que cuando uno habla del Espíritu, uno tiene que tener en su mente que cuando uno habla del Espíritu, tiene que recordar que está relacionado con poder, con paz, con santidad, con sabiduría, con capacidad, con fortaleza y seguridad. Estos siete principios tienen que ver con el Espíritu. Vamos, son como sus apellidos, son como las características que la Biblia menciona del Espíritu. Así que decir que el Espíritu es poder nada más, pues es quedarse solamente con uno de los principios de los que la Biblia habla. Decir que el Espíritu solamente es sabiduría, pues también es quedarse corto, porque el Espíritu es más que sabiduría. Y cuando hemos estado estudiando esto, no es para que cada uno escoja el que más le gusta, porque eso es lo que ha pasado en la vida cristiana. Es por eso que las iglesias quizá tenemos diferentes maneras de ver la obra del Espíritu, o yo les comentaba que de aquí es donde sale la división, porque la iglesia cristiana, ustedes pueden ver muchas iglesias y a veces uno dice, oye, ¿por qué hay esta denominación? Una denominación pues es una manera de creer, la iglesia metodista, bautista, la iglesia pentecostal, presbiteriana. Hay muchas denominaciones, así se le llama. Y cada denominación pues tiene una forma de interpretar cómo el Espíritu se debe manifestar en sus iglesias. Si ustedes quieren saber sobre ello, tienen que irse a la historia de las iglesias. Y por ejemplo, la iglesia metodista, que es una iglesia que está a nivel mundial, esa iglesia nació con el principio de santidad. Si alguien de ustedes ha leído algún libro que se llama Biografías de Hombres Cristianos del siglo XIX, van a encontrar que hace muchos años, que en 1920 creo, por aquellos años se levantó un hombre, Juan Wesley, un inglés, que Dios le habló que tenía que haber santidad en la vida de la iglesia. Y este hombre empezó a hablar ese mensaje en esos tiempos, y para la gente que lo escuchaba era algo como una locura, porque él hablaba de que tenía que haber 100% de santidad, que si había 99% y 1% de pecado, ya todo se echaba a perder. Como dice la Biblia, un poco de levadura leuda toda la masa. Y entonces la gente decía, eso es imposible. Es imposible que una persona pueda vivir en santidad completa. Entonces el mensaje de Juan Wesley fue este. Él decía, si Dios nos pidiera alas, Él en un momento nos daría, si nos pidiera, perdón, volar, en un momento nos daría alas para que lo pudiéramos hacer. El mensaje de él era que cuando Dios pedía algo, no te lo pedía para que tú lo hicieras solo, sino que Él te iba a dar la forma de que lo pudieras llevar a cabo. Y Él decía que la santidad se podía vivir a través del Espíritu Santo. Decía, no digas que no se puede, porque Dios te va a dar la forma de que lo puedas hacer. Y Él tomaba como base aquel versículo que está en Primera de Tesalonicenses, cuando dice, estad siempre gozosos. La gente dice, es que no se puede estar siempre gozoso, es algo imposible. ¿Cómo puedes estar siempre gozoso si hay momentos de tristeza, hay momentos de angustia, hay momentos difíciles? Bueno, Él decía, si Dios dice que lo debes de estar, es porque Él te va a dar algún recurso para que lo puedas estar. Y Él decía, Juan Wesley, que se podía vivir en santidad. ¿Cómo? Por el Espíritu. Y así nació esa iglesia, hermanos. Así nació esa iglesia. Y es una iglesia que, como les comento, está a nivel mundial. Está en muchos lugares y está funcionando. Pero después vino en los años 40, en la calle de Azusa, en Los Ángeles, un movimiento que se llamó el movimiento de Azusa Pentecostal, donde el Espíritu Santo vino con poder en algún grupo de personas, y empezó la gente a manifestar milagros, prodigios a través del Espíritu. Ahí nace la iglesia pentecostal. Es la iglesia donde se habla más del poder y sanidades, cosas sobrenaturales empezaron a pasar. Que la gente decía, el Espíritu es poder. Y si tú quieres ver al Espíritu en tu vida, lo que vas a mirar es el poder de Dios. Vas a mirar cómo los enfermos son sanados, cómo los ciegos reciben vista, cómo los enfermos son totalmente liberados de sus enfermedades. Y así empezó a crecer la iglesia. Así es como ha sido la iglesia en la historia de todo lo que tiene. Pero lo que estamos tratando de ver en este tema específicamente es que, hablar del Espíritu, tenemos que nosotros tener una idea, y quiero volver a repasar esto porque ya vamos a terminar esta, y la próximo domingo es la última clase. Yo creo que duramos casi 7 meses hablando de esto, y quiero que quede solamente en tu corazón para que lo recuerdes, que cuando tú escuches la palabra Espíritu o quieras estudiar del Espíritu en la Biblia, o le pidas a Dios que envíe su Espíritu sobre ti, sepas que puede venir de estas diferentes formas. Que no lo esperes solamente en una manera, porque a veces te puedes quedar frustrado. A veces la gente te puede decir, es que si no está el Espíritu en ti, no está, porque no tienes poder. Y hay personas que se frustran porque no tienen poder para algunas cosas. Y hay personas que dicen, es que a lo mejor no tengo el Espíritu, o a lo mejor ahí no está el Espíritu. Y no podemos nosotros tener una idea muy corta de lo que es la persona y la obra del Espíritu. Y creo yo que aún con este tema nos estamos quedando cortos, porque hablar del Espíritu es hablar de toda la Biblia. Y solamente recordarles, en la Biblia se mencionan 7 nombres del Espíritu, y cada nombre representa una manifestación. Vuelvo a decirte, son como los apellidos. El Espíritu se menciona como el Espíritu de Dios, y esto habla de su poder. El Espíritu se menciona como el Consolador, y eso habla de la paz. El Espíritu Santo, por eso su mismo nombre es el Espíritu Santo, y habla de la santidad. El Espíritu de verdad, y esto habla de la verdadera sabiduría que nosotros podemos tener cuando el Espíritu de verdad nos guía. El Espíritu de gracia, y esto habla de la capacidad que Dios trae a la vida de cada uno de nosotros cuando su gracia viene a nuestras vidas. El Espíritu de vida, que es la misma vida de Cristo en nosotros, como Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el último nombre que estudiamos fue el Espíritu de adopción, y este nombre representa la seguridad en la vida que nosotros debemos de tener, seguros en Cristo. Entonces, cada nombre nos muestra una manifestación del Espíritu. También es muy importante que el Espíritu tiene sus maneras y sus tiempos, y va a haber momentos en la iglesia, aún mismo en esta iglesia, o en la misma vida personal tuya o en tu familia, donde el Espíritu se va a mover de diferente manera de acuerdo a la necesidad que tú estés pasando, hermano, de acuerdo a lo que tú necesitas en tu vida, porque el Espíritu es para bendición de nosotros. Y algo muy importante, no podemos nosotros forzar que el Espíritu se manifieste como nosotros queremos. No podemos nosotros decir, ahora queremos poder, Y el próximo domingo le decimos: Espíritu, ahora queremos paz. Y el próximo domingo, ahora queremos santidad. El Espíritu no es nuestro esclavo, hermanos. Él va a moverse de acuerdo a su propósito para bendición de nosotros. Él es el que va a guiarnos a nosotros. Y la Biblia dice que debemos de ser guiados por el Espíritu. Por eso, cuando los apóstoles estaban en el aposento alto, en el libro de Hechos, dice que ellos estaban orando por la promesa del Padre. Ellos no sabían cómo iba a llegar. Ellos no tenían previsto que el Espíritu iba a llegar como un viento recio. Dice la historia de la Biblia que entró un viento recio al aposento alto, y dice: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ellos no sabían que así iba a pasar. En otro momento dice que los discípulos estaban orando en el libro de los Hechos, y cuando vino el Espíritu, dice que el lugar donde estaban tembló. ¿Te imaginas que empecemos a orar ahorita: ven Espíritu Santo, y que tiemble aquí? A lo mejor dicen: no, mejor no, es el diablo ese que nos está queriendo matar. No sabemos, no podemos nosotros gobernar al Espíritu y decirle cómo haga las cosas. Él es el que nos va a guiar para nuestra propia bendición. Entonces quiero nada más volverte a recordar, porque ya estamos próximos a terminar este estudio, que es muy importante que cuando tú escuches del Espíritu, cuando tú estudies en tu Biblia, cuando tú le pidas al Espíritu, que Él puede manifestarse de... Yo te estoy dando solamente estas siete ahorita, pero puede haber muchas más. Puede haber muchas más en la Biblia. Y que tú sepas que el Espíritu tiene sus momentos, sus tiempos para cada uno de nosotros. Lo estamos terminando este estudio y lo vimos, o lo estamos mirando a través de los diferentes símbolos que la Biblia menciona del Espíritu. Cada símbolo, como puedes ver, también tiene una diferente representación. ¿Por qué el Espíritu no se manifestó solamente como un solo símbolo en la Biblia? ¿Por qué tuvo que venir de muchas formas o de muchos símbolos? Pues solamente Dios lo sabe, hermanos. Pero lo que sí debemos de saber es que en la Biblia se mencionan símbolos. El primer símbolo que estudiamos es el símbolo de la paloma. En Mateo 3, del 13 al 16, dice que cuando Jesús fue bautizado por Juan, vio al Espíritu que descendía sobre él como paloma, y oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Después vimos en Juan 3:8, cuando Jesús habló con Nicodemo, le dijo: el viento sopla de donde quiere y no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y el viento representa la libertad, porque no sabes tú de dónde va ni a dónde viene. Es como muchos de nosotros que no tenemos agenda, ¿no? ¿Qué vas a hacer ahora saliendo? Y dice uno: sale y agarra saliva para donde apunte el viento, dice. En México nos dicen pata de perro, ¿verdad? Pero vamos a ponerlo más: somos nacidos del Espíritu. A mí una vez me dijeron: tú eres bien vago. Es que soy nacido del Espíritu, le dije. Soy libre. Yo no estoy atado a nada, hermano. Tengo que tener libertad. Entonces, también vimos que en Efesios 1:13, Pablo dice: cuando creímos en el Evangelio, fuimos sellados por el Espíritu. El sello representa seguridad. Y luego también vimos que el aceite es una figura del Espíritu, y el aceite representa sanidad. El río, que representa poder. La lluvia, que representa renovarnos. Las arras, que fue la semana pasada, vimos el de las arras, representa provisión, porque dice la Biblia que las arras del Espíritu hasta la redención de Cristo. O sea que las arras son el pago inicial que Dios nos da como una seguridad de que Él nos va a redimir completamente para su reino. Todos estos símbolos tienen una representación, pero lo más importante es que cada símbolo nos lleva a nosotros a desarrollar uno de los frutos del Espíritu en la vida cristiana: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y como punto final, que aquí es donde queremos llegar, vamos a ir a Primera de Juan, que es el versículo que les dije, en el capítulo 4, del verso 7 al verso 8. Vamos a leer lo que dice el apóstol Juan. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de quién, dice, de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Aquí el apóstol Juan establece como referencia que conocer a Dios es amar, porque Dios es amor. Y estamos estudiando, porque es muy importante, que la vida y la persona del Espíritu, a donde nos quiere llevar a nosotros como hijos de Dios, es a que nosotros podamos vivir en amor. Porque si hablamos del Espíritu y hablamos de sus diferentes nombres, voy a regresarme a los nombres del Espíritu, y yo puedo decir, yo tengo poder del Espíritu, pero si no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? De nada me sirve. Yo puedo decir, yo vivo en paz porque el Espíritu está en mí, pero no amo a nadie. Entonces mi vida cristiana va a estar cruzada o incongruente, porque podré tener mucha paz, pero si aborrezco a mis hermanos, pues entonces la Biblia dice que no he conocido a Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios, dice el apóstol Juan. También podemos decir, es que yo vivo en santidad, pero no amo a Dios, o no tengo amor para los demás. La Biblia, como graduación en la vida cristiana, es el amor de Dios. Es por eso que cuando yo hablé este tema, creo que fue en este tema, yo les hablaba que hay cuatro columnas que deben sostener una iglesia, o que establecen una verdadera iglesia. Y la primera columna es el amor de Dios. Para que exista una iglesia, debe haber amor de Dios. Si no hay amor de Dios, es un club o es una escuela nada más. Pero debe haber amor de Dios. Lo segundo que debe de haber es conocimiento de Dios, y ese es el estudio de la Biblia. Esto no puede ser iglesia si no se estudia la Biblia. Si aquí solamente venimos a pasar un buen tiempo y a reírnos y que un convivio y que no sé qué, pero si no se habla de la Biblia, pues tampoco es iglesia esto. Lo tercero que debe sostener una iglesia es el poder de Dios. Y el poder de Dios tiene que ver con la persona y la obra del Espíritu aquí entre nosotros. Y lo último, el cuarto, es la pasión por Dios, que es el evangelismo. Es buscar invitar a hermanos que vengan y conozcan de Dios, que conozcan de la salvación que hemos recibido por Jesucristo. Pero cuando nosotros hablamos del amor del Espíritu, tenemos que llegar al punto final, que es al que estamos llegando en este tema: el amor de Dios. Yo te pregunto directamente y contéstate en tu corazón, ¿tú amas a Dios? No te pregunto si Dios te ama, porque aunque no lo creas, Dios te ama. Así como eres y como somos, Dios nos ama. Aquí la pregunta es, ¿tú amas a Dios? Y tú puedes tener tu propia respuesta. Puedes tener tus propias excusas para decir sí o no. Y no es una condenación, sino es decirte, el Espíritu te quiere llevar a que ames a Dios, para que lo conozcas. Porque dice la Biblia, el que no ama a Dios no lo ha conocido, dice Juan, porque Dios es amor. Y lo que hemos estudiado, vamos ahora al versículo que hemos tomado también, Romanos 5, capítulo 5, versículo 5, perdón. Romanos capítulo 5, verso 5. Dice el apóstol Pablo esto: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál es la forma, la manera que podemos amar a Dios según este versículo? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando Juan Wesley se paró delante del pueblo inglés y les decía, Dios me dijo que era tiempo de vivir en santidad, que no deberíamos de permitir ninguna levadura, ningún pecado en nosotros, por más pequeño que sea, a la gente le gustó el mensaje, pero en la mente de toda la gente había una misma respuesta: es muy difícil, si no es imposible, de llegar a eso. Lo mismo pasa cuando hablamos del amar a Dios. Amar a Dios es un tema que nos gusta, porque ¿quién no quiere amar a Dios? ¿A quién no le gustaría amar a Dios? Pero cuando llega el momento de ver qué es el amor a Dios, como que dice uno, pues para mí no es tan fácil. Por eso cuando Juan Wesley dijo esto, él dice, si Dios nos pidiera volar, en un momento Él nos daría alas para que lo pudiéramos hacer. Dios nunca te va a pedir algo sin que Él te dé la ayuda para que lo lleves a cabo. Así que aquí dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Para que nosotros podamos llegar al amor de Dios, amar a Dios, necesitamos la obra del Espíritu sobre nosotros, que ese es el tema central que estamos mirando. Y en el último estudio, en el último cuadro más bien, no estudio, estamos mirando en la parte derecha lo que el apóstol Pablo dice que es el amor. Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza. Levante la mano el que tenga todos estos, hermano. Levante la mano, por favor. Todos los que tenga todos, todos los esos, que diga, yo tengo todos estos. Levante la mano los pecadores, a ver. Todos, ya estamos. Ese sí pega, va, el mensaje del pecado, ese nos llega a todos. Y en nosotros, bueno, te la voy a poner fácil, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. El que tenga 10, pues no los 11. Nadie tiene 10 tampoco. 9, 8, nadie, 7. Entonces, ¿sí son cristianos, ¿verdad? Ustedes o todavía andan? Dice uno, pues sí soy, pero todavía me falta. Así andamos todos, ¿eh? Así andamos todos. Estamos como aprendiendo. Estamos queriendo llegar a la meta y, como dijo Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios. ¿Cuál es la meta? Amar a Dios. ¿Cómo podemos amar a Dios? Por el Espíritu. Porque nosotros, por nosotros mismos, nosotros no podemos amar a Dios, hermanos. Porque nosotros estamos, la Biblia dice en Gálatas 5:17, el deseo de la carne se opone al deseo del Espíritu. Nosotros por nosotros mismos lo que queremos es placer, lo que queremos es desobediencia, lo que queremos es irnos lejos de Dios. Eso es lo que nosotros queremos en nuestra carne. Pero lo que Dios quiere es que lo amemos como Él nos amó a nosotros. Y para llegar a este punto, hemos visto que cada uno de los símbolos debe o puede ir desarrollando uno de los diferentes frutos del Espíritu, que a su vez nos llevan a vivir una vida de amor. El amor es sufrido. Cuando nosotros desarrollamos el fruto del Espíritu de amor, podemos nosotros tener esta manifestación. ¿Qué es ser sufrido? Dijimos, era una persona de buen carácter. El amor es benigno, y para ser benignos hay que vivir en gozo, en libertad. El amor no tiene envidia, y para no tener envidia hay que tener paz, seguridad, porque cuando una persona tiene envidia es porque siempre anda mirando a los demás y no tiene paz en lo que tiene. Y esa es la primera fuente de la envidia. Por eso alguien dijo, si no existiera nadie, no existiera la envidia, hermano. Si nada más vivieras tú aquí en la tierra, a lo mejor te envidiarías a ti mismo nomás, pero, o al árbol que miras, a la nube. Pero la gente tiene envidia porque no vive en la paz de Dios, porque anda buscando a ver qué tienen los demás y qué no tiene él. Dice el Señor, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Sanidad, paciencia. La paciencia nos ayuda a que no seamos jactanciosos. Las cosas no se logran por ser fanfarrones o ser muy aventados. Tenemos que tener paciencia, que Dios va a cumplir su propósito en nosotros. Benignidad es no envanecerte. Ser benigno es tener fortaleza interior y no creerte que tú eres el fuerte en la vida, sino que es la fortaleza de Dios en ti. Bondad te ayuda para que se manifieste el amor, que es que no hace nada indebido. Cuando tú quieres vivir una vida cristiana en bondad, es porque tú no vas a buscar hacer nada indebido. Te vas a detener. Como vimos en el estudio de Romanos, cuando dice: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, no os venguéis a vosotros mismos, dice, no seas vencido de lo malo, dice Romanos 12:21, grábatelo de memoria, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y luego la semana pasada vimos las arras, que representan la provisión de Dios y que desarrollan el fruto de fe. Y aquí vimos que era no buscar lo suyo. El amor no busca lo suyo. Vivir en fe es vivir buscando lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos. ¿Cuántos leyeron el proverbio del día de ahora? Proverbios 23. Es como el desayuno. Dice: cuando te sientes a comer con algún señor, pon cuchillo a tu garganta. Dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste, porque las riquezas serán alas como alas de águila, volarán al cielo y tú no las vas a ver. No comas pan con el avaro, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él, dice. Proverbios 23. Dice la historia ahí que no te debes de afanar, que no debes de buscarte hacerte rico por ti mismo, porque Pablo lo dice ahora de otra manera en 1 de Timoteo 6. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe. Deja que Dios cumpla su propósito. Si Dios te quiere hacer rico, vas a ser rico, hermano. Porque yo decía la semana pasada, hay muy pocas personas que pueden manejar la obra del Espíritu en ellos y las riquezas, hermano. Muy pocas. A muy pocos Dios les da esa madurez. Porque cuando una persona empieza a tener dinero, que se le empiezan a abrir las puertas, como que se va extraviando de la fe. Y sin darse cuenta empieza a errar al blanco. Empieza a perderse de las prioridades, de lo que es la verdadera prioridad de amar al Señor. Y no es fácil, no es fácil, porque necesitamos tener en nuestras vidas el fruto desarrollado de la fe. Mi Dios, pues, suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo entiendo cuando una persona dice: es que tengo que trabajar. El trabajo no está peleado con la fe, hermanos. Eso nunca se puede contradecir. Pero un camino de fe es un camino donde su mirada siempre está puesta en el Señor, su sustento y su provisión vienen de lo alto. Y nosotros podemos trabajar y saber que nuestro sustento es Dios, que cuando nosotros estamos trabajando, Él es el que bendice la obra de nuestras manos, y que realmente la promoción viene del Señor para todas las áreas. Por eso el amor es la meta final. El amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. Hoy vamos a ver el siguiente paso, que es lo que dice Pablo: no se irrita y no guarda rencor. Cuando leí este, dije: este va a ser pegador para todos, porque ¿a quién no se trae esa falla, hermano? No se irrita y no guarda ¿qué? Cuando tú oyes eso, ¿en quién piensas? ¿Piensas en tu esposo? ¿No se irrita y no guarda qué? ¿En tu hijo? Dijo uno: en el perro. Le pego y no sé cómo me sigue moviendo la cola. ¿En quién piensa uno? ¿En tu pastor piensas en eso? Ni yo paso esa, ¿va? ¿No se irrita y qué más? ¿O tu esposa? No, nadie dijo nada tampoco, ni las mujeres son. Entonces no aman a Dios, no amamos a Dios. Pero la siguiente manifestación de amor dice: no se irrita y no guarda rencor. ¿Cuál es el símbolo que vamos a estudiar el día de hoy? La unción. ¿Qué representa o qué significa la unción? Vamos a primera de Juan capítulo 2, del verso 20, el verso 20 y el verso 27. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20 y 27. Dice en el verso 20: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Esto dice el 20. Ahora vámonos al 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer, ¿qué dice? En Él. Miren, no pude poner todo en este cuadro, pero les voy a dar solamente la referencia. La unción es un símbolo que se usa desde el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento, en la única parte donde se menciona la unción es aquí y en el libro de Lucas, que ahorita lo vamos a leer. La unción simbolizaba en el pueblo del Israel la preparación para el servicio a Dios. Es por eso que en el punto que estamos estudiando aquí, lo que yo hablo es que la unción representa el servicio a Dios. Yo había puesto el llamamiento, si alguien había estado leyendo antes este cuadro, pero Dios me mostró que más que el llamamiento es el servicio. La unción era puesta sobre cuatro cosas en el Antiguo Testamento. Había un aceite que se preparaba. Dios le dijo al pueblo de Israel: preparen un aceite. Ese aceite se le llamaba el aceite de la santa unción. Se mencionaban cinco cosas que tenían que tener mezcladas para formar ese aceite. Lo primero que se usaba ese aceite en el Antiguo Testamento era para los utensilios del tabernáculo. Hagan de cuenta que hoy en día, si nosotros le echamos aceite aquí al púlpito, le echamos aceite a la computadora porque la estoy usando para esto, a los micrófonos, a la batería, a las bocinas. En el Antiguo Testamento se le ponía aceite a todos los utensilios del tabernáculo, a la mesa de los panes, lo que está aquí. Si alguien no sabe cuáles son los muebles del tabernáculo, aquí están, son siete muebles: el altar de bronce, la fuente de metal, la mesa de los panes, el candelero de oro, el altar de incienso y el arca del pacto. Todos esos muebles se les echaba aceite. Para eso era primero. Después el aceite se ponía sobre los que iban a ser los sacerdotes, que era la clase de Aarón y sus hijos. Lo que se hacía con ellos es que primeramente, fíjense lo que hacía como simbolismo, se les bañaba. O sea que todos los que van a ministrar tienen que venir bañados. Yo por eso les digo a los de la alabanza, los quiero bien bañados el domingo, aquí báñense. Era un simbolismo de limpieza. Lo segundo que hacían con los sacerdotes era que los rasuraban completamente. Fíjense, si ustedes lean la Biblia, ahí viene que totalmente así como depilar, los rasuraban. Lo tercero que hacían es que les ponían una vestidura. Si ustedes leen las vestiduras sacerdotales, eran siete vestiduras. Yo no sé si ustedes sepan cuál vestidura era la que usaban los sacerdotes, pero tenía que ser de lino fino. El lino fino, yo sé que las mamás van a saber a qué me refiero. ¿Se acuerdan de las zapetas de antes, las de trapo? Las zapetas de los niños tenían que ser muy suavecitas. Bueno, ya ahora con la pobreza puede ser hasta una camisa vieja de alguien, ¿verdad? Pero realmente en lo original así era. El lino fino era una tela, o es una tela, que te ayuda a que no sudes mucho. Y eso era una figura para los sacerdotes, porque el sudor representaba el esfuerzo propio. Dios no quería que los sacerdotes hicieran nada en sus fuerzas. Por eso les ponía vestiduras de lino. El lino era la vestidura sacerdotal. Y lo último que hacían con el sacerdote es pararlos enfrente y agarraban aceite y los ungían con aceite. Les echaban aceite. ¿Qué representaba la unción para los sacerdotes? Que ya estaban listos para servir a Dios. Ya podían servir a Dios. A la tercera personas que se les echaba aceite eran a los reyes. Cuando Dios mandó a Samuel y a los profetas a preparar a los reyes, dice: Jehová me ha dicho que viniera y te ungiese por rey sobre Israel. Aunque a tus ojos fuiste bajo, ante Dios eres escogido. Lo pueden ver en 1 Samuel 15:1, cuando Dios ungió por un profeta al rey. Cada rey tenía que ser ungido por los profetas. Y el cuarto que era ungido eran los profetas. Así que la unción era la representación del momento que Dios decía: estás listo para servir. Ya estás capacitado para poder caminar en el llamado que Dios te ha dado, la unción. Y es la unción, la obra del Espíritu. Si nosotros queremos ver esto, vamos a ir al libro de Éxodo 30. Hay tres versículos que vamos a leer aquí, del 22 al 25. Y luego vamos a ir a Lucas 4:18 y a Hechos 10:38. Éxodo 22, perdón, aquí me equivoqué, es Éxodo 30. Es Éxodo 30, del 22 al 25. Yo no sé por qué es Éxodo 30, si es que estoy mirando aquí mal. Éxodo 30, del 22 al 25. Vean lo que dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especies finas, y aquí están los cinco ingredientes: de mirra excelente 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de calamo aromático 250, de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción superior, ungüento según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Voy a seguir. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero de oro con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y sus bases. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean, ¿qué dice? Mis sacerdotes. Ahora vamos a Lucas 4:18. ¿Se acuerdan de este mensaje que Jesús dio en la sinagoga cuando agarró el libro de la ley, el rollo? Y él dijo esta frase, esta palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué dice? Ungido. Por cuanto me ha ungido, y aquí viene el servicio que él iba a prestar para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y por último, Hechos 10:38. En Hechos 10:38, les estoy poniendo estos versículos como referencia, porque no hay muchos. Dice: ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? ¿Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba, ¿qué dice? Con él. Es muy importante que para nosotros prestarle un servicio a Dios, servir a Dios no es un asunto de un deseo solamente, hermanos. Yo creo que aquí viene un punto muy importante para nosotros como cristianos. Alguien una vez me comentó: ¿qué significa servir a Dios? Y uno como humano trata de descifrarlo en formas prácticas: barrer, levantar una silla, a cuidar un carro, muchas cosas que uno a lo mejor hace de acuerdo a la necesidad que pueda haber en el lugar. Pero si queremos saber qué es servir a Dios, principalmente tenemos que saber: servir a Dios es hacer lo que Dios nos pide, no lo que nosotros queremos. No se trata qué es lo que yo quiero hacer, sino cuál es el llamado de Dios para mí. Por eso yo en esta filmina Anteriormente esta palabra yo le había puesto llamado. Pueden ser las dos primero aquí, llamado y servicio. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros? Y para eso Dios nos da su unción. No nos la da para otras cosas, hermanos. No nos la va a dar para que andemos haciendo lo que queremos o para hacer lo que yo, a mí se me hace lo mejor. La unción es para el propósito de Dios en nuestras vidas. Por eso Jesús, cuando se paró ante los judíos y leyó el libro de Lucas 4:18, que era el libro de Isaías 61, que es la misma historia o el mismo versículo, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y dijo: para predicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos, para sanar a los oprimidos, para dar libertad a los cautivos. Ese era el llamado de Dios para Jesucristo. Él tenía un llamamiento específico. Por eso cuando eran ungidos los reyes, los sacerdotes, era para el llamamiento que Dios les había dado. La unción o el Espíritu no es para jugar a lo que nosotros queremos. No es para que uno se luzca. No es para que uno tenga un reconocimiento. Es para servirle a Dios. Y servirle a Dios es el máximo honor que un cristiano puede recibir en su vida. Quizá no se ha tomado en ese honor en muchos momentos, pero cuando Dios nos llama a que hagamos algo que Él quiere, realmente estás siendo invitado por el máximo de todos los que tú puedes pensar que te pueden emplear, hermano. El máximo. Y ese es Dios. Decir: Dios, yo te quiero para esto y te escojo para este propósito. La verdad, es un grado muy grande que uno debe de dar gratitud al Señor y de poder decir: Señor, realmente, aunque yo no lo merezca, tu unción es la que me va a dar la capacidad para poderte servir. Porque ¿quién podrá representar dignamente al Señor, hermano? Pablo dice en Corintios que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, dice. Como si el mismo Dios hablara por medio de nosotros. Y por eso necesitamos la unción de Dios. Y la unción es el Espíritu en nosotros. No podemos andar jugando a servirle a Dios. No podemos andar nosotros peleándonos un puesto por servirle a Dios. No se trata de un puesto, no se trata de una situación humana, de un rango al que uno quiera llegar. La gente a veces llega y ve las iglesias como empresas. Y a mí me ha tocado que en las iglesias hay organigramas como las empresas. Este es el jefe y así están los cinco y así están. Y empiezan a hacer sus llaves y para allá y para acá. Y bien organizado, es una empresa. Y funciona porque hay una cierta sabiduría en ello. Y a veces la iglesia funciona más como empresa que como realmente lo que Dios quiera, como el cuerpo de Cristo. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que cada miembro tiene su función que cumplir en el cuerpo de Cristo. Y no podemos nosotros basarnos ni por títulos, ni podemos basarnos por habilidades, ni por edades, sino por la unción que Dios le da a cada uno para su llamamiento que tiene que llevar a cabo. No se trata de que nosotros queremos que la gente sirva por servir. Se trata de que Dios te llame a ese servicio. Porque a veces la gente anda buscando a qué le gusta más. Cuando a Jonás se le dijo: ve y predica a Nínive, Jonás lo que hizo fue a esconderse porque no quería. Para él era algo que no era bueno, porque según su punto de vista, predicarle a Nínive era algo injusto, porque los de Nínive tenían que morir. Y él fue y se escondió en una lancha, y todos saben la historia, que se andaba hundiendo la lancha y que llegó el capitán. ¿Se acuerdan qué le dijo a Jonás? Levántate, dormilón, le dijo así. Porque cuando uno no le sirve a Dios, uno está dormido. Por eso Pablo dice en Efesios 5: despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo de entre los muertos, dice. El mundo nos duerme. El mundo así es como un reloj que nos hipnotiza. Nos trae haciendo. Tú vas a darte cuenta y vas a decir: me acuerdo hace 5 años, y me acuerdo hace 10 años, y todavía no le sirves a Dios. Todavía andas bien y dices: híjole, ya se me pasaron 5 años, y ya se me pasaron 4 años, y ya se me pasaron 10 años, y ¿cuándo le voy a servir a Dios? ¿Cuándo? Pues esa es la gran pregunta, ¿cuándo? Dile a tu hermano que está enseguida, ¿cuándo? A ver, ¿para cuándo? A ver cuando te dan ganas, hermano. A ver, ¿para cuándo? Y hay gente que dice, no, es que todavía no, y que no sé. Por eso Juan dice, la unción permanece en ustedes. El Espíritu es para que le sirvas a Dios, para que tu vida sea un olor fragante a Dios. Ahora, es muy importante llegar a este punto, la mansedumbre, porque servir a Dios es algo que no es algo humano, porque no vas a hacer lo que tú quieres. Ser manso es no hacer lo que tú quieres. Por eso Jesús dijo en Mateo 11:29, dijo así: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿A quién tenemos que ver para aprender mansedumbre? No tienes que ir a Google y ver qué es mansedumbre. Jesús dijo: aprender de quién, de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cómo vemos a Jesús que fue manso? Que no hizo lo que él quiso cuando sirvió a Dios. Un día llegaron y le dijeron: tu amigo Lázaro está enfermo. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Alguien ha leído la Biblia? ¿Jesús qué hizo? ¿Cuántos días se quedó? El que le atine le compra unos tacos. Mi mamá ya tiene sus tacos, mamá. Pues levantó la mano mi mamá. Al Golden Corral la voy a llevar allá, mamá. Fíjense, mi mamá va a cumplir 67 años y se lo sabe, ¿eh? Si lee la Biblia. Dice que Jesús no hizo lo que quiso, porque a ti te dicen, está enfermo tu amigo, ¿y qué haces? Por urbanidad tienes que ir. Porque si no vas, te dicen, es que en la cama y en la cárcel se conocen, ¿quién? Los amigos. Y si no vas, míralo, y era tu amigo. Jesús no fue, no cumplió la urbanidad, se quedó 2 días más ahí. Y cuando llegó, Marta le reclamó y le dijo, si hubieras estado aquí antes, mi hermano, ¿qué? No habría muerto. Así pasa cuando tú no cumples la urbanidad y haces lo que Dios te dice, la gente te reclama a veces. A mí me han dicho, pastor, es que no me habló, es que Dios me dijo que no te hablara. Pues es que, ¿cómo voy a hacer lo que yo quiera? Dios está tratando contigo. Digo, les estoy dando un secreto mío, ¿eh? Porque a veces uno cree que todo le tengo que hablar. Yo le digo, Señor, y a mí me dice, no, déjalo que trate, que en su soledad y que en su situación él madure. Y hay gente que yo los estoy dando lata. Y Dios me dice, dale lata, porque si no, es un momento para darle lata. Tú te tienes que mover por lo que Dios te dice, no por lo que la circunstancia en el servicio a Dios. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso. En el servicio a Dios, el fruto del Espíritu que tiene que estar en operación es la mansedumbre. La mansedumbre, vamos a mirar, tiene dos definiciones o tres que son muy importantes: bondad, gentileza y humildad. Y servir a Dios tiene dos caras. Tiene dos caras. Yo creo que en este tema, la verdad, yo me siento como pez en el agua, hermanos. Porque desde que yo me hice cristiano, yo creo que no duré ni 2 meses que ya empecé a servirle a Dios. Desde ese tiempo, y a veces alguien me dijo, no te has tomado vacaciones, tengo 23 años de cristiano y en los 23 le he servido a Dios. No he tenido vacación. Así Dios me llamó a mí. A Dios me dijo a servirle a Dios. Y yo escuché una vez a un profeta decir esto en cuanto a los que le sirven a Dios. Mi vocación es mi vacación, decía él. Así lo mencionaba él. Y nos lo dijo a todos los que servíamos al Señor. Mi vocación es mi vacación. Porque hay muchos que estamos pidiendo una semanita de vacaciones. Y una semana en la playa donde nadie nos moleste. Pero él decía, cuando tú tienes un alto grado de responsabilidad delante de Dios, si tú miras el ministerio de Cristo, por eso dijo, aprended de mí que soy manso. ¿Y qué dijo? En los 3 años que él estuvo sirviéndole al Señor, de los 30 a los 33, ¿cuál semana se tomó de vacación Jesús? Y yo sé que aquí puede haber, es que es bueno que te tomes el lunes. A mí me han dicho, oye, pues todos los pastores agarran el lunes. El lunes ni las gallinas ponen, y que no sé qué, y que no sé qué tanto, y que eres humano, y que eres esto, y que tu familia, y que ocupan, y que no sé qué tanto. Mi vocación es mi qué. Yo sé que esto no cualquiera, hermanos. Por eso servirle a Dios ocupa la unción. Hacer intentos de servirle a Dios, cualquiera, cualquiera le puede entrar a esto y le puede durar un rato. Pero servirle a Dios ocupa la unción del Espíritu. Y ocupa desarrollar mansedumbre. Y cuando estás casado más y con hijos más, porque es un arte, porque ya no eres tú solo, tienes que saber meter a tu familia al servicio a Dios. Porque o tu familia es tu trampolín, o tu familia es tu tumba para ti, hermano. O una de dos. Te lo digo como es, para que no te lo manden decir, para que no lo escuches de mí que me dijeron. No, yo te lo digo como pastor. O tu familia es tu trampolín y te ayuda, o tu familia es tu ¿qué? Tu propia tumba. Por eso escoge muy bien, si no estás casado, con quién te vas a casar, porque ese con el que te vas a casar, o esa con la que te vas a casar, o es tu trampolín o es tu tumba. Y si ya estás casado, pues ya nomás escoge cuál es de las dos. Espero que sea el trampolín, espero que no sea que te levante, no que te vaya para dónde, 3 metros bajo tierra y que te lleve, ¿no? Que andes muerto espiritualmente. Ay, pastor, ¿por qué dice eso si se oye muy feo? Pues porque es la verdad. ¿Para qué se los voy a...? Como dijo el apóstol, una vez me enseñó, vale más una colorada que 1000 descoloridas, hermano. ¿Para qué les tiro 1000 descoloridas? Mejor se las aviento la colorada de una vez. ¿Es tu trampolín? Esta se te va a grabar, es tu regalo de Navidad adelantado. ¿Es tu trampolín o es tu qué? Tu tumba. Es mi regalo ya de las posadas, ahí te voy yendo, Tómalo como así envuelto en regalito. Y de veras, hermano, porque luego llegan los hijos. Y también los hijos o son tu trampolín o son tu qué. Son tu tumba. Es un arte servirle a Dios. Es un arte tener la unción y tener a la familia con uno, ¿no?, en esto de servirle a Dios. No es sencillo. No es de un día, no es de que me dan ganas de servirle a Dios y que esto y que lo otro, y decir Dios me dijo que le sirviera. Es un asunto serio, hermanos. Y necesitas mansedumbre. Por eso Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre en Cristo se ve cuando Él hizo lo que Dios le dijo, no lo que Él quería. Él muchas cosas tuvo que hacer porque Dios le dijo que las hiciera. Y él tuvo que someterse a eso. Él dice, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Cuando uno quiere caminar en mansedumbre o en servicio a Dios, dice que la mansedumbre es primeramente para uno mismo. No es para los demás. Dice Filipenses 2 del 14 al 16. Si tú le quieres servir a Dios, tienes que tener este principio bien establecido en tu corazón. Filipenses 2:14. Haced todo sin qué, dice. Sin murmuraciones y qué. Cuando tú vas a servir a Dios, necesitas tener desarrollada la mansedumbre para que no andes quejándote, murmurando y buscando todo siempre un problema en las cosas, hermano. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, dice. Y luego dice, ¿por qué? Para que seáis, ¿qué dice? Porque servir a Dios no es andarte quejando, hermanos. No es andarte poniendo como mártir. No es andarte poniendo como que tú eres el único que hace las cosas y nadie hace nada más que tú. Ah, cómo me enfada a mí eso, hermanos, oír a la gente que dice eso. Yo les he dicho, hay 7 cosas que le caen gordas al pastor. Y una es esa. Los que le sirven a Dios y que andan diciendo, es que nomás yo. Y es que nadie, nomás yo lo hago. Y a mí eso me molesta, hermanos. Me molesta. Porque no es verdad eso. No eres el único, nunca vas a ser el único. Un día Elías, Acab fue muerto y Jezabel quedó como reina. Y cuando Elías mató a los 850 profetas de Baal, Jezabel escuchó eso y dijo, ¿quién fue el que hizo esto? Y le dijeron, Elías, vayan sobre Elías, dijo. Y Elías huyó. Y cuando iba en el camino huyendo, él se encontró con un ángel, porque Elías también fue y se durmió. Y el ángel le dice, ¿qué haces ahí? Escondiéndote, estaba en una cueva. Y Elías dijo, es que yo solo yo he quedado de los profetas, han dado muerte a todos. Ese era el espíritu de Elías. Y Elías, Dios le dijo a través del ángel, yo me he reservado 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. No eres el único. Elías era un hombre que le sirvió a Dios, pero en ese servicio a Dios, a él cuando miró que no había alguien que le ayudara, dijo, es que nomás estoy yo. Eso no es cierto, hermano. Por eso cuando uno hace el servicio a Dios, dice, haced todo sin murmuraciones, ¿ni qué? Ni contiendas. Y luego dice, ¿para qué? Para que seáis, ¿qué? Irreprensibles. Si te andas quejando, si te crees el único, si tú crees que nada más tú eres el que le sirve a Dios, quedas desaprobado en esto, hermanos. Por eso la Biblia dice en Colosenses 3, 17 y el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo para agradar al Señor y no a los hombres. No como los que quieren que los que miran, a los que los ojos lo bendis. Hazlo para el Señor. Si vas a barrer, si vas a cantar, si vas a predicar, si vas a visitar a alguien, no andes diciendo, es que nomás yo visito a los enfermos. Pues que Dios te lo pague, hermano. Si nada más tú lo haces, si crees que tú nada más eres el único que tiene el espíritu de la Madre Teresa de Calcuta, que crees que nomás eres el único bueno en la vida cristiana. Es que nomás yo predico. Es que nomás yo esto. Es que nomás yo lo otro. La mansedumbre, Jesús nunca anduvo diciendo, nomás yo soy el que me sacrifico. Ese era su llamado. El llamado de él era llegar a eso. Él no se quejó. Dice que con todo aprendió la obediencia, aunque padeció. Servir a Dios no es estarse quejando, hermanos. Servir a Dios no es estar murmurando. Servir a Dios no es estar viviendo una vida de qué es lo que el otro hace y yo no hago. Por eso la mansedumbre es para uno mismo. Dice ahí en el versículo 14, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Qué dice primera de Samuel 16:7? No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque los hombres miran lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué dice? El corazón. El Señor ve tu mansedumbre en el servicio a Dios, hermano. Eso es lo que Él ve. Y aún, mira, en la mansedumbre, aún en tu pensamiento, debes de cuidarte de todo eso. Por eso yo te hablo que cuando uno te dan un trabajo, te dicen, es que este trabajo es especial. Y este trabajo necesitas tener ciertas características y para poder subir más y uno se prepara. Y ahorita en la vida dicen, hay que prepararse más porque para tener un buen trabajo hay que... Y en la vida sí se prepara uno, pero para servirle a Dios, como vaya, como salga. Y la verdad, es serio y es un gran honor ser un servidor de Dios. Decirse soy servidor de Dios. No es un juego ni es para estarse jactando uno mismo. La mansedumbre es para uno mismo, pero también la mansedumbre es para servir a los demás. Y vamos a 2 de Timoteo 2:24, cuando vemos que la mansedumbre es para los demás. Dice así: si alguien de ustedes ha tenido deseos de servirle a Dios, Grábese de memoria estos dos versículos 3 que vamos a leer. Si son ricos y tienen oro ahí guardado, pónganse, mándense a hacer una placa y ese versículo aquí para que nunca se les olvide. Aquí pónganselo en una pulsera ahí, porque el siervo del Señor no debe de ser como dice. ¿Cuál es la palabra que usa la primera? No debe de ser. ¿Qué es ser contencioso? Peleonero. O sea, imagínate andar sentando y empujando a la gente para que se siente. Ya, siéntese ahí, calla su chamaco. El siervo del Señor, dice, no debe ser contencioso, sino amable para con quién. Ponle ahí, así a un lado de tu Biblia. Ponle ahí. ¿Para con quién? ¿Amable con quién? Date una ojeadita así a tu alrededor. Con todos, dice. Así, sinceramente, ¿te cae gordo alguien aquí, hermano? Así, tú contéstate solo. Le abrirías la puerta como se la abres a tu amigo. Así que casi le dices, pásele. ¿Qué dijo el profeta José Alfredo? Me quito la camisa por un, ¿qué dijo? Hoy vivo millonario y mañana por un buen amigo, pero por un mal amigo. Pero Pablo dice, digo, sí dice Pablo a Timoteo, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para ¿con quién? Con todos. Así que servirle a Dios no es cosa fácil, hermanos. Y luego también dice, apto para enseñar. O sea, tiene que tener dedicación. Porque para otras cosas sí nos piden que seamos aptos, y cuando nos dicen que para el Señor, ahí ya como que estamos peleados con eso. Sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, que están cautivos a voluntad de ¿quién? De él. Efesios 4 del 1 al 4 dice el apóstol Pablo de esta manera también. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Sabes? La mansedumbre tiene dos caras, contigo y con los demás. ¿Por qué dos caras? ¿Por qué debe de tener dos facetas? Porque terminamos con el punto del amor. ¿Cuáles son las dos caras del amor aquí? No se irrita y no guarda ¿qué? Rencor. Servirle a Dios tiene que tener estas dos. No se irrita, porque cuando una persona se irrita, no les puede servir a Dios, hermano. O es irritable, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, si vemos estos dos puntos, vamos a ver que la mansedumbre nos lleva a la siguiente manifestación de amor. No se irrita para uno mismo, que es lo mismo que vimos acá. Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el que toma una ciudad. Cuando uno le sirve al Señor y la unción permanece en nosotros, enojarse no es asunto para una persona que quiere hacer lo que Dios le pide. A veces uno vive enojado. Hay gente que está enojada y por eso no. Es más, es de risa, hermano, lo que les voy a decir. Pero es verdad. Yo lo he visto en muchos, en estos años, no a uno, a muchos, que están enojados y no le sirven a Dios, pensando que castigan a Dios o castigan a las iglesias así. O sea, no voy a dar mi don y eso porque andan enojados. Y andan enojados con no sé qué, con causas. y no le quieren servir a Dios por ello. Por eso dice que la primera manifestación del amor, dice, el amor no se irrita. Mansedumbre es no irritarte, hermanos. Es permanecer en tu corazón, aun cuando el enojo pueda llegar. Tú debes de cuidar que la irritación no llegue a ser una parte continua en tu persona, porque eso te va a mantener fuera del blanco y del propósito de Dios en tu vida. Necesitas que el amor esté establecido en ti en esta manifestación. Cuando tú haces las cosas por amor, alejas este principio de tu corazón. No se irritan. Jesús tuvo muchas causas para enojarse, hermanos. Una vez a Jesús se le acercó, de las muchas veces que se le acercó la multitud, una vez Jesús voltea con ellos y les dice: ustedes me siguen por la comida. Imagínate saber que la gente nada más te sigue por las dádivas que les das. Eso es para enojarse, hermano. Es para irritarse. Pero Jesús, lejos de irritarse, él, cuando vio a la misma multitud, le dijo a sus discípulos: tengo compasión de la gente, porque hace 3 días están conmigo y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desfallezcan en el camino, dijo. Él no se gobernaba por eso, ¿no? Por eso servirle a Dios no es tener un corazón abierto a estar enojado. Y para que no estés enojado necesitas tener el amor de Dios. Y para tener el amor de Dios necesitas al Espíritu. Y el Espíritu es la unción que Dios te da a ti para servirle a Dios. Porque un servidor de Dios, Pablo dice, porque el siervo del Señor no debe ser, ¿qué? Contencioso. Y cuando tú eres una persona que se irrita, lo primero que va a manifestarse eres contencioso, hermanos. O sea, tu apellido cambia a ser Contreras. Tu vida empieza a cambiar. Y yo sé que siempre va a haber causas para irritarnos, las va a haber. Va a haber causas para ser contenciosos, como Elías: solamente yo soy el que sabe y el que lo hace. Por eso, hermanos, cuando se trata de servir a Dios, Pablo lo que habla es del corazón, no de la mente. Y cuando él dice: cuán preciosos son los pies, no la cabeza, dijo, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. Porque cuando uno quiere hacerlo con su mente, va a haber muchas causas para no hacerlo, hermanos. Hay ingratitud, hay quejas. En el servicio a Dios, tú cuando vas a un trabajo, digo, si no andas muy necesitado o andas necesitado, cuando te preguntan o tú preguntas: ¿y qué me ofrecen aquí? Y te dicen: 20 días de aguinaldo, caja de ahorros, comida, transporte, uniforme, pavo en Navidad para que te hagas tu pavo, jamón en Año Nuevo para que te hagas tu... Ya no hay esas fábricas, hermano. A mí me tocó todavía esos tiempos que te regalaban un pavo y un jamón y te daban, ¿no? Y tú dices: ese es el que me conviene. Y cuando te dicen... A veces uno como pastor quiere animar a la gente para que le sirva a Dios y les dice: hermano, servirle a Dios es el más alto honor que tú puedes tener. Y tratas de evadir eso. ¿Y qué me van a dar? ¿Se acuerdan cuando David miró al gigante? Y llegó y miró al gigante y dijo: ¿qué le van a dar al que lo venza? Entonces le dijeron: le van a dar a la hija del rey y le van a dar talentos y lo van a exentar de los impuestos. 3 cosas le dijeron. La hija del rey se le iban a dar. ¿Por qué creen que David dijo: yo me lo he hecho? Así le dijeron. Pues tú lees Samuel y David preguntó: ¿qué le van a dar? Hasta David preguntó eso. ¿Qué le van a dar al que mate al gigante? Y le dijeron: van a darle la hija del rey. Lo van a exentar de los impuestos a la casa de su padre. Ya no le van a cobrar impuestos. Imagínate que te digan: si le sirves a Dios, no vas a pagar predial ya, hermano. Ni la CFE, ni Seguro Social, ni el ICR. ¿Qué más? ¿Qué más te anda comiendo? La gasolina. Servirle a Dios. Pero la realidad es que servirle a Dios tiene su gran recompensa con Dios. Nada más. Si tú la quieres tener de la gente, ya perdiste el rumbo en esto. Ya perdiste el rumbo. Porque puede haber mucha ingratitud, puede haber mucha desconsideración, puede haber muchas quejas contra ti. Si vienes a barrer, la gente va a decir, es que no barrió bien el que barrió aquí. Se le ven aquí manchas. Y tú te pegaste una sobada aquí mapeando para que uno viniera a ver la manchita que no. Y te dice, no, pues este, ¿para qué viene? Mira cómo deja. Entonces, como te irritas, dices, pues ya no voy, que lo haga él. Que se le quite. Y luego los que cuidan carros, mira, y tú en el calorón allá sudando, y la gente, mira, y nada, dices, no, pues ahora ya no lo hago. Y así se va dando la cadenita, todo el mundo se va enojando porque hablan de ellos, porque hay ingratitud. Si yo te digo servirle a Dios, la recompensa en la gente es ingratitud. A veces la gente te lo reconoce. Pablo le tuvo que escribir a la iglesia y decírselos. Le dijo Pablo, en primera de Tesalonicenses, le dijo, hermanos, tampoco quiero que a los que trabajan entre vosotros los reconozcan, a los que los amonestan y los presiden en el Señor, ténganlos en mucho, dice, por dignos de doble honor. No un honor, doble honor. Y luego dijo, amonesten a los ociosos, reprendan a los que sostengan a los de poco ánimo. En la vida cristiana de eso se trata, para que no te irrites y que le sigas sirviendo a Dios. Por eso, cuando una persona quiere servirle a Dios y no tiene mansedumbre, pues a veces uno los pone y dice, bueno, me va a durar 2 meses, y a los 2 meses lo cambio por otro. Y ahí va uno haciendo maravillas y va. Ahora que yo a veces le digo a los encargados, ¿cuántos tienes para servicio? Y me dice a veces la de los maestros, pues nomás hay 4, porque una se enojó. ¿Cómo que se enojó? Sí. Híjole, pues hay que agarrar una que no sea tan enojona, que le dure el enojo 2 meses de perdida, que nos aguante 2 meses. Y ahí vamos de 2 en 2. Y luego si las mandamos al cunero, se enojan, porque los niños son muy latosos, lloran mucho, ya no estoy para aguantar chamacos, ni para aguantar adultos. Y imagínense que yo dijera, yo no aguanto chamacos, no quiero chamacos aquí. Tú te vas a enojar porque tú tienes chamacos. ¿Ah? O a mí me caen gordos los melancólicos. No quiero melancólicos aquí. Se me van todos los melancólicos. Son muy difíciles, muy llorones. La piensan mucho. Les preguntas, ¿a quién le vas? Y ahí están pensando. Di rápido, ¿a quién le vas, hombre? ¿Qué va a hacer? O sea, no estés. Los melancólicos ahí están pensando, ¿a quién le van? ¿Y por quién vas a votar? Dime rápido. Y el que es colérico, rápido te dice. Puros coléricos quiero. Pues no sirvo para esto, hermano. No servimos. Por eso el servicio a Dios se ha vuelto un reciclar. Y ya viene otra vez, ya se te quitó el enojado, vente pues otra vez. A ver cuánto nos aguantas. Y ya otra vez viene. ¿Y qué pasó con aquel que te ayudaba? A veces a mí, no hay cosa más penosa para un pastor cuando, por ejemplo, a mí el apóstol le pregunta, ¿qué pasó con fulano, Miguel? ¿Cómo anda fulano? Y hermano, pues fíjese que anda, dio un bajoncito ahorita, yo le digo, anda ahí. Bueno, él ya sabe a lo que me refiero. ¿Y sutano cómo anda? Pues, ahí anda, hermano, le digo, ahí anda, echándole ganas. Híjole, ya a veces ni me quiere preguntar, me dice, ¿y por quién te pregunto? Pues. Y la verdad, es un anhelo del corazón, de parte del Señor, que nos mantengamos en él. Por eso servirle a Dios es amar a Dios. El amor a Dios, dice, no se irrita. Y lo segundo que hace, no guarda rencor para los demás. Terminamos con Génesis 50, del 15 al 21. La historia de un hombre que es la figura de Jesús en lo terrenal. Cuando se habla de personajes que son figura de Cristo, uno es David, el hijo de David, era Cristo. Y a otro que se le menciona como una figura de Cristo es José, el soñador, que igual que Jesús fue vendido por 30 piezas de plata, que a la actualidad son $20. Eso fue lo que costó Jesús por Judas. En eso lo vendió, $20. le ofrecieron 30 piezas de plata y que eran $20 y dijo, yo lo entrego. Alguien dijo, por tan poquito. Hubo otro que por un plato de lentejas vendió su primogenitura, hermanos. Un plato de lentejas vale como $1 y vendió su bendición por $1. Y José fue vendido por sus hermanos. José fue tratado de ser asesinado por sus hermanos. ¿Qué no pasó José, hermanos? Fue traicionado por la esposa de Potifar. Fue llevado a la prisión y en la prisión, cuando él le interpretó los sueños, a unos le dijeron, cuando salga te voy a mandar lonche, le dijeron. Y todos se olvidaron de él, hermano. Así pasa cuando tú le sirves al Señor, la gente te dice, te promete, hermano, yo lo voy a invitar a comer. Y no, hombre, usted va a ser. Y al rato. Así que no esperes nada. Tú tienes que servirle a quién. Al Señor de todo tu corazón. De Él viene tu recompensa. De Él viene tu bendición. Y vamos a Génesis 50, del 15 al 21. Aunque le hicieron muchas cosas a José, él no guardó rencor, hermanos, y siguió haciendo la voluntad del Señor. Dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Traían cola todavía estos hermanos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. No guardó rencor. El amor nos irrita y el amor no guarda ¿qué? No guarda rencor. Ese es el amor. Para tú poderle servir a los propósitos de Dios en tu vida. José dijo, ustedes lo que me quisieron hacer a mal, Dios lo encaminó a bien. Tú tienes que saber que servir a Dios, tiene que estar la unción de Dios en ti. ¿Qué es lo que te va a cubrir para que el amor de Dios permanezca y se manifieste en estas dos características? No se irrita y no guarda ¿qué? Rencor. Porque esto es un caminar muy largo, es un maratón, hermanos. Y en este maratón va a haber cosas que te pueden irritar y que te pueden llevar a guardar rencor. Y esas dos situaciones te descalifican totalmente del servicio al Señor. Totalmente. Ya no puedes tú ser como el Señor quiere que seas, un instrumento en sus manos para lo que Él quiere para ti. Es por eso que en los cuadros, en el cuadro que estamos estudiando sobre lo que dice la Biblia de los unos a los otros, el último que hoy nos toca, el penúltimo, dice: el amor no se irrita y no guarda ¿qué? Rencor. En Colosenses 3:13 dice: soportándonos los unos a los otros en amor con toda paciencia. Y en la práctica significa que para no irritarse y para no guardar rencor hay una solución, hermanos, y esa solución se dice perdonándonos. Si tú estás enojado con alguien, la forma que tú cebas ese cohete, como se dice, ¿sabes cuál es? Perdonando. Porque traes un cohete en el corazón que puede explotar cuando estás irritado, hermano. En una te la vas a querer sacar o vas a querértela cobrar. Porque hasta que descargues tu enojo vas a estar contento. ¿Cuál es la manera de cebar el cohete cuando está uno irritado? perdonándonos. ¿Cuál es la manera de cebar el cohete cuando guardamos rencor? ¿Cuál es? Perdonándonos. ¿Por qué creen que Dios no descarga toda su ira contra nosotros? Lento para la ira y grande en qué dice. ¿Tú crees que Dios tiene motivos para estar enojado con nosotros, hermanos? Ponle ahí también. Así con ganas de aventarnos, ¿qué? Las estrellas y las nubes, todo encima, ¿ah? Pero el Señor nos irrita y no guarda, ¿qué? Porque Él nos ha perdonado. Por eso cuando estaba en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En la práctica, para tú poder vivir en el principio de amor que no se irrita y no guarda rencor, tienes que perdonar, hermanos. Así es la vida de un servidor de Dios. Así cebas el cohete de la irritación y del rencor. Yo sé que hay muchos que han desertado del servicio a Dios porque se irritan o se han irritado, y lo peor, ya llegaron al segundo paso, traen rencor. ¿Cómo servirle a alguien que le tiene rencor? No se puede. ¿Cómo poder ayudar a alguien con el que estás irritado? Es triste, hermanos, pero es la realidad a la que no debemos de eludir ni hablar de eso. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos visto a nuestros hijos pelearse? Imagínate ver a tus hijos guardándose rencor entre ellos. Tú dices: hijo, es tu hermano, es tu sangre. Mira, la trompa la tienen igual los dos. Son igualitos y enojados. Ya, y hasta el día que la mamá casi les da dinero para que se hablen, les hace fiestas para que vayan y se abracen. Y ahí anda la mamá buscando la manera de cómo tenerlos juntos, dijo, porque el día que yo me muera, ¿dónde van a andar mis hijos? ¿Dónde van a andar tus hijos el día que tú te mueras, hermano? ¿Tú crees que tu hijo le cobre los 50 pesos que le prestó a tu hija el día que tú te mueras? Hasta con rédito se los va a cobrar. Tú dices: ¿por qué no son como yo? ¿Por qué no son así, que no se irriten? Porque ellos no son el papá, tú eres el papá. ¿Por qué la gente se irrita y guarda rencor? Porque no tienen la unción. Nosotros tenemos la unción. Pablo dice: vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Para qué es la unción? Para que le sirvas a Dios. ¿Qué hace la unción en nosotros? Desarrolla mansedumbre. ¿Y qué hace la mansedumbre? Manifiesta el amor de Dios, no se irrita y no guarda rencor. Una vez David iba huyendo de Absalón, su hijo, y en el camino, cuando iban él con su ejército que lo seguía, los poquitos, salió uno y le empezó a gritar a David: hijo de Baal, le gritaba, hijo del diablo, tienes lo que te mereces. Tú lees la biografía de David, y uno de los valientes de David dijo: Señor, ¿quieres que le corte la cabeza? Imagínate el enojo de David, que a ti te digan, si a nosotros no nos pueden decir nada porque ya andamos. David le decían hijo de Baal, hijo del diablo. Y uno de los valientes de David le dijo a David: ¿quieres que le corte la cabeza? Uno de los que agarró a un león, dice, y lo mató con sus manos. David dijo: déjalo, a lo mejor Dios le está permitiendo que me diga eso. No pasa nada. Tener mansedumbre, hermano, aun cuando te griten que eres lo que eres, déjalo. Lo que ellos pensaron para mal, dice, se torna para bien. Tener mansedumbre es la base para servirle a Dios. Que el Señor levante una generación de servidores, hermanos, que hagan todo sin murmuraciones ni contiendas. Y ojalá que no seas de los que le caen gordo al pastor porque se anda quejando, hermano, que anda llorando, que nomás él barre, que nomás él es el que ayuna. Una vez alguien me dijo: es que nomás yo ayuno, nadie ayuna. Pues Pues síguele ayunando, hermano. No toques trompeta. Por eso Jesús bien dijo, cuando tú des con tu mano derecha, que no lo sepa qué, tu izquierda. No andes ni pregonando, no andes ni diciendo, hazlo para el Señor. Que Dios te lo pague. Aquí los servidores de la iglesia que Dios está levantando lo hacen para el Señor. Nadie les va a pagar un 5, nadie les va a decir a veces bien hecho. A lo mejor de repente me va a salir a mí algo decirles así, pero sinceramente yo soy malo para eso. Tienen un pastor, yo digo que soy sanguíneo colérico, hay unos que dicen que soy colérico sanguíneo, yo según soy sanguíneo, ¿qué? No, melancólico, ajá, soy sanguíneo melancólico, soy calmadón así de repente. De repente exploto y de repente soy. Pero gracias a Dios que no me gobierna mi temperamento, sino el espíritu, hermanos. Si a mí me gobernara mi temperamento, ya les hubiera dado cuello a muchos, así los hubiera. Yo soy sanguíneo, imagínense, hermano. Hubiera agarrado corte parejo aquí. Así les dijera, les mandara un email, decirles, usted no sirve, hermano, para esto, así que next, que sigue, vámonos. Pero no, pues Dios me ha hecho melancólico, hermano. Así, tranquilo, aguantar. Puedo aguantar todo eso. Entonces, el Espíritu nos va a ayudar a ser servidores. Imagínate tener mansedumbre para servirle a tu esposa y a tus hijos. Si con tu esposa traes irritación, imagínate, o ya le traes, ¿cuántos le traen, guardan rencor con su esposa, hermano? La traen atravesada, como dice. No la pueden ver ni en la sopa. Digo yo. A un hijo. Que Dios nos ayude, ¿no? Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a orar. La próxima semana terminamos. La próxima semana viene el último símbolo, fuego. Representa la limpieza, que es la templanza. Y la templanza desarrolla el último punto del amor. No se goza de la injusticia, más se goza de ¿qué? Ser templado es ser equilibrado. Y ser equilibrado es no gozarte de la injusticia y gozarte ¿de qué? Con la verdad. Que Dios nos ayude para que en este día podamos vivir una vida de mansedumbre y de servicio al Señor. Que Dios bendiga a la iglesia con este principio y a tu corazón para que no tengas este pensamiento de irritación y de guardar rencor. Y si hay esto en tu vida, si lo ha habido en algún momento, si no sabes cómo quitarlo, yo te estoy dando aquí un punto práctico de solución. Perdona, hermano, perdona. A lo mejor tú has servido a Dios y te han pagado mal. Sinceramente, esto es parte de lo que es servirle a Dios, hermano. A veces, aun cuando tú tratas de hacer un bien y te lo toman a mal, es parte, hermanos. ¿Cuántas veces tus propios hijos, tú les sirves a tus hijos, les ayudan y llega un momento que te reclaman, que te dicen que no eres un buen padre y que no sé qué y que no sé qué tanto y... Y tú dices, bueno, pues si lo único, si ellos supieran todo lo que he hecho. Y a veces quisieras decirles en la cara, decirles, mira, yo me desvelé, yo pagué, yo esto y yo lo otro. Te tienes que quedar callado. Hacer todo sin qué. Murmuraciones ni contiendas. Y a veces el hijo llega muy fanfarrón y te dice, no, es que tú me dejaste solo. Y es que no me prestaste. Y con ganas de decirle, hijo, te he mantenido toda la vida. Me ha salido más caro que nada, ha sido el... Mira, estas canas las tengo por quién. Y a veces uno descarga eso, quisiera decírselo en la cara, así, mira, todo esto hecho por ti. Jesús nunca hizo eso, hermanos. Hacer todo sin murmuraciones ni contiendas. Es parte de... Que Dios nos ayude.